Bienvenidos al octavo episodio de Hypeados Kingcast. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco de La Torre Oscura, el libro 2, aprovechando el tirón de la película. Acá quien les habla es Claudio, acompañado por...
Leandro.
El chino.
El chino, como siempre. Bueno, vamos a estar hablando de La Torre Oscura 2, ¿no? El libro 2 y aprovechando el tirón de la peli.
Sí, sí. En el podcast número 6, si mal no recuerdo, hablamos, bueno, del primer libro. Y para continuar con un libro por episodio, toca el segundo libro titulado La Llegada de los Tres.
¿A qué se debe?
O La Invocación antes.
Invocación en la primera edición, digamos. Sí, sí. ¿No? La primera tirada.
¿Por qué cambiar el nombre, no?
Por la revisión, sí, porque... No sé bien cómo la historia, pero la miro que la
creo que revisando. Creía que le quedaba mejor. Igual me parece una pelotuda eso. ¿Cómo se llama el original?
La Invocación. No está mal.
Y la se ajusta más
y como que también así le da un poco más de misterio. Porque sí. Los tres, ¿qué tres?
Sí, aparte vas viendo, o sea, aparece uno, ¿no? Claro. Y sabes que va a ir apareciendo otro.
Claro, bueno, sí, la estructura del libro es un personaje... La baraja que, bueno, vamos a comentar dónde viene la baraja. El prisionero, por ejemplo, la dama de las sombras y el que empuja. Y cada capítulo viene precedido luego por un baraja, digamos, que se van mezclando las cartas.
Claro, sí.
Entonces está bien diferenciado en este libro un capítulo por personaje que va a buscar el pistolero. Que, bueno, ahora vamos a comentar un poco la historia.
Un libro que es prácticamente el doble del primero. Sí. Podríamos decir más o menos, ¿no?
Y que deja el primero medio... Yo lo leí hace poco, este segundo libro.
Y dijimos que era una especie de... Una suerte de prólogo, introducción a la historia.
Y me hizo insultar aquí, entre comillas, de decir... ¿Por qué carajo tengo que leer 300 páginas de nada cuando empieza la historia acá? Empieza ahí.
Sí.
La historia de la Tierra Oscura empieza... Me parece que tenía que meter el pistoleo, podría hacer un capítulo más...
También pensaba que Pistoleo lo escribió a los 19, si no me
equivoco.
No sé si él tenía una idea del desarrollo que le iba a dar después, no creo. Claro.
Y además él lo escribió basado en un poema.
Es verdad.
Sí, claro. Buscando al hombre negro, que va camino a la Torre Oscura era.
Claro, sí.
A un cuadro. También.
Chill de Roland a la Torre Oscura
llegó algo así. Un cuadro creo que también, ¿no?
Sí, sí, todo relacionado.
Era como un poema, un cuadro. Un dibujo, no me acuerdo. Algo así era. ¿Cómo desarrollamos este libro? A ver.
¿Sería entrar en spoiler hablar del final del anterior? Suponemos que el que lee.
No, brevemente, igual al principio de este segundo libro
es difícil hablar un tomo 2.
Sí,
además, de hecho, se supone que si vos estás por el 2 es porque solo leíste el primero.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente:
igual
vamos a poner una advertencia de que no ver, no leer o no escuchar este podcast si no viste el primero.
Sí, sí,
¿no?
Porque
tampoco vamos a spoiler tanto.
No, claro. Spoiler tanto, pero por si la dopa, ¿no?
Sí. Igual comentaba que al principio de este libro hay como un breve resumen de 2-3 páginas donde cuentan un poco todo lo que pasó en el primero.
Bueno, ¿por dónde empieza este libro entonces?
Bueno, arranca inmediatamente después del final del primer libro, ya con el pistolero de Roland desmayado en la playa. Empieza.
Una pequeña pelea había tenido.
Con el hombre negro cuando le dispara, ¿no?
Se encuentran y se ahí encuentran, cuando le tira
las... Sí, le tira las cartas. Y ya advierte, bueno, esto que iba a pasar, que iba a encontrarse con el prisionero, bueno, la dama en las sombras y el que empuja. Y en la playa va a tener el primer percance, que es cuando le arrancan los dedos de una mano, su mano derecha, la que tiraba mejor, y con un dedo del pie también, cuando lucha contra estas langostruosidades. Que en inglés creo que deben ser langoster, supongo yo. Monster y lamster de langosta. Debe ser, me parece. Por eso esa traducción. Que son como unas justamente langostas gigantes que hablan, tienen como unas preguntas humanas, no sé, mucho
claro, sin sentido, ¿no?
Sí, sí. Toma choc, le preguntaba una cosa así.
¿Sabes que cuando leía eso me hacía acordar? No tiene nada que ver, no vamos a ir a Oriente Express. ¿Pero se acuerdan de Gantz? ¿Alguien vio el anime?
Ah, sí, de los marcianos.
Que los marcianos que como que hacen preguntas. El que eran como una especie de robots. sí. que tenían como unos bichos adentro, le hacían preguntas pero no tenían sentido.
Claro.
No sé, preguntaban cosas, hola, ¿cómo estás hoy? ¿Viste? Claro. Cosas así, pero no tenían sentido las preguntas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Me hizo acordar un poco de eso, por ahí ganso, ojo, por ahí agarró de ahí ganso un poquito, entonces sí. a ver. Pero me hacía acordar a eso.
Sí, sí, bueno, en este caso Roland, bueno, como dijimos, a par de dedos de una mano y de pie, porque bueno, las balas estaban mojadas y ahí es cuando va a tener todo el... Lo interesante para mí también del libro es que se encuentra en una situación de desventaja y que tiene que buscar sí o sí la ayuda de estas personas
claro, sí.
que va a ir a visitar. Con el tema de comida, los medicamentos, cual tipo en un momento estaba... infectado porque tenía como un veneno, digamos, cuando le cortan tiene como un veneno y que tiene que buscar las aspirinas y demás.
La verdad me sorprendió mucho en la parte que pierde los dedos. Uh-huh. Es un pistolero.
Claro.
O sea, me pareció raro, ya está, ya perdió, ya está, sí. no tenés... Termina acá el libro, ¿no?
Claro,
pero ese dedo que hace... No recuerdo ahora los dedos que dedos le faltaban, pero...
Dos de la mano derecha.
¿Pero cuáles?
El no, índice, sí, creo que el índice le
sí,
faltaba.
No puede apretar el gatillo.
Sí, estos dos creo que le faltaba, el índice y el...
Y el fuck you,
vamos a decirlo.
Tiraba todo solo con la izquierda.
¿Sabes que no sé? Es el libro que no sé cómo se llama.
No, no sé.
¿El
del medio?
El del medio.
¿Anular?
¿Anular es este?
Anular es este. Dice anular, no, índice, meñique, anular, pulgar, fuck you.
El del corazón.
El del corazón, pero ahora.
Así que, bueno, pero bueno, como que ahí se va desarrollando la historia... Que la historia misma, o sea, no sé si está entramos ya en eso del K, que es el de, que ellos le llaman, es parte de,
sí, el destino.
El destino, bueno, el K lo empuja a buscar gente al perder los dedos de la mano. Y bueno, y lo que sí puedo notar que es como bien decía Leandro, el tema de que ya se empieza a desarrollar más el mundo, empezás a ver cosas del mundo, el
sí,
tema
sí,
de
sí.
viajes entre mundos, el tema de viajes en tiempo.
Que claro. el primer libro es la temática Western a flor de piel prácticamente, un tipo buscando a otro en desierto, pistolero,
sin agua,
recordando lo que pasó con un pueblo,
un bar,
lo que pasó en el pueblo, sí. que entraba una cantina, todo Western, y acá no tiene nada, absolutamente nada que ver.
Nada.
De hecho, cada personaje, que ahora también vamos a comentarlos, tiene como un mundo en particular y una historia
claro.
particular. En el caso de ya el primer personaje, el mundo en particular es el mundo de Lampa, de la mafia, parece más una película de... que trabaja el Pacino, que es una
sí,
de Western, digamos. Porque en la playa, Roland, el pistolero, va a encontrar unas puertas que están así en medio de la nada, una puerta sin que no tiene sombra, digamos, del otro lado, que no hay nada del otro lado, pero que si la abre, se transporta a diferentes mundos que serían como el nuestro mundo, ¿no?
Claro.
Por lo menos el personaje primero que va a ser...
¿El nombre?
¿El nombre? Ah, Eddie.
Eddie.
¿Puedo decir a quién me hizo acordar de Eddie?
¿A quién?
¿Alguien vio Lost?
No.
Disvía en la primera temporada.
¿El drogadicto?
¿Cuál es?
Yo me lo imaginaba así, no me acuerdo el nombre.
No.
¿Sabes quién es? Es uno de los amigos de Frodo.
¿El Merry?
Ah, sí.
Pero
sí,
está
sí.
en Lost.
Sí, que sí, sí. Bueno, sí, Merry sí. está en Lost.
Bueno, Merry es Merry. Y bueno, el personaje también es drogadicto. Y bueno, me hacía acordar, pero mucho a ese personaje. O sea, me lo imaginaba así. Me salía esa imaginación. Por drogadicto, por ahí, porque justo está viendo Lost.
Bueno, abre la puerta y es la mirada, digamos, ve los ojos del otro personaje, ¿no? De Eddie. Y cuando se mete la cabeza o mete dentro, toma la conciencia de la persona, ¿no? Hasta puede controlar.
Ah, es verdad, al principio sí, se metía.
Sí, sí. Esa parte está dentro.
Sí, sí, está bueno.
Cuando ve lo que ve el otro.
Que le cambia, la gente que lo ve, le cambia el color de los ojos. El color verde del pistolero. Los ojos verdes del pistolero. Que la gente le resultaba eso raro. Y toda esa primera parte del avión, que el tipo
sí.
estaba traficando merca, es espectacular.
Bueno, sí, era una bueno. heroína.
¿Heroína? Sigue siendo
falopa. Sí, bueno.
No solo cocaína, digamos, sigue siendo droga.
Sí.
Que las transporta atadas en las axilas, lo empiezan a descubrir y ahí está todo el problema de cómo pasar la aduana si caes preso.
Bueno, mira, por ahí también me debió otra vez a Lost, pero el personaje de Lost hacía lo mismo en el avión.
Estaba traficando.
Sí, me acuerdo si traficaba ya para él, pero bueno, ya sí. una buena cantidad. Y por eso se me mezcló. ¿Y sabés que los cosos de Lost son fanáticos de Stephen King?
Ah, bueno, pues puede ser una clara
referencia. Bueno, de hecho, la historia de Lost tiene.
Tiene mucho Stephen King,
lejos. Pero bueno, esto probablemente sea una inspiración del personaje.
Sí, hayan robado un poquito.
Y también lo interesante es que el pistolero descubre que puede transportar cosas de mundo a mundo. Que primero lo hace con un sándwich, porque el tipo no tenía nada que comer. Transporta un sándwich de Tum. Y ahí se da cuenta, bueno, que puedo transportar cosas de un
mundo a mundo.
No, no, de Tum, de pescado. Entonces ahí descubre que se puede transportar cosas de mundo a mundo, o sea que se puede, digamos, pasar. Y en un momento también Eddie pasa al otro mundo, después el pistolero pasa a nuestro mundo, o sea, toda esa parte es muy, muy interesante.
Y ahí también vuelve un poquito de lo que hablabas vos, el tema del el padrino, el tema de los tiroteos.
Sí, sí, la parte final que está claro, la mafia.
Si bien a lo si bien lo otro era el tiroteo a lo western, este es bien a lo tiroteo a lo mafia.
Bueno, lo que gana acá aquí con
tipo que se entra en una puerta con una ametralladora, estas cosas así empiezan a
Rambo, ¿viste?
Sí.
El tema es que uno capaz que lo puede interpretar de esa forma, de que King lo que quiso hacer es, bueno, a mí que me gusta. Me gusta el western, me gusta la mafia, me gusta los viajes en el tiempo, me gusta
el
Señor de los Anillos, claro, épica, todo. Meto todo en uno y hago una historia, eso es lo.
Y vos vas y encontrás lo. O sea, yo leí estos dos libros nada más, pero yo calculo que el tercero puede ser completamente diferente. Me puedo encontrar con otra cosa completamente diferente, o el tercero, o el cuarto, no sé con qué me voy a encontrar, ya sabiendo el tema de las puertas.
Claro.
O sea, ¿con qué universo me voy a encontrar? Uh-huh. Eso me parece que le abrió un montón de puertas, pero también es difícil de abarcar, por eso son tantos libros, ¿no?
Y le abrió las puertas, justamente.
¿Qué?
Y le abrió las puertas.
Le abrió las puertas del infierno.
Pero bueno, ya se puede ver un poco del mundo y de la historia, digamos, del trasfondo mágico, por decirlo de alguna manera, por el tema de las puertas, que va a tener los siguientes libros.
Luego el segundo personaje no me cerró mucho, que es el de la negra. Mujer negra, que sí. Le habían cortado las piernas.
Bueno, cortado las piernas.
Sí, sí, porque alguien la había empujado en una estación de tren, de subte, y le habían cortado las piernas.
Y el tercero, ¿cómo
y se tenía llama? Una esquizofrenia, pues ha cambiado de personalidad. Claro, una completamente malvada que los quería matar a los dos. Y a pistolero y otra personalidad que era como muy santa. Muy
lo que maneja muy bien en ese momento es que sabes que los chones, como que de a poco desconfían. Uh-huh. Pero que no saben en qué momento la mina se va a mandar una. Y vos sabés que la mina, o te da la sensación de que esta hija de puta algo va a hacer. A mí me da esa sensación, que se hacía la buena y que en algún momento algo le iba a hacer. Creo que varias veces le dijo como que, cuando no te des cuenta, te voy a apuñalar por la espalda o algo así. Bueno, le da a entender eso.
Eddie como que se enamora de esta mujer. Eso no me cerró para nada. Como se enamora así de a los 5 minutos. Bueno, el pistolero decía, aunque estés enamorado, mantente guardia, pues nos van a matar no solo a vos, me van a matar a mí también, nos van a matar a los dos. Así que es interesante eso, la historia capaz
de ser tanto. Sí, no sé por qué se enamora también, no entiendo. Bueno, ¿qué? También el amor.
Sí, viste, como no, se enamora al
no,
toque.
Pero es raro,
como no que sé, la conoce, habló 10 minutos y...
Claro, sí.
Eso es lo único que no
me cierra mucho, a mí tampoco, es verdad. A mí tampoco me cerró en su momento.
Como que había que buscarle un amor al tipo.
Sí, una vuelta más.
Sí, fue medio raro, pero
bueno. Y bueno, y el tercer personaje, que es el que empuja. Que va a estar relacionado con los otros dos personajes.
Claro.
En cierta manera. Y también lo interesante es que ya empiezan a transcurrir cosas de vuelta en el mundo del pistolero. Cuando caminan por la playa, cuando llevan la silla de ruedas. Así que toda esa parte interesante. Y bueno, hasta que al final del libro abandonan justamente la playa. Y ya se conforman los tres, ¿no?
Claro, sí,
bueno,
sí.
No vamos a nombrar cómo finaliza, ¿no?
Hasta ahí, más o menos, el libro, un resumen del libro, ¿no? Hay un poco de spoiler, creo que no matamos tanto.
No. Y el libro deben ser, creo que eran 450 o casi 500 páginas.
Casi 600, casi.
¿600?
500.
Entonces 550, casi
550 y pico.
Sí, sí. Y es justamente, me parece que acá arranca la historia, ¿no? Uh-huh. Las tres puertas, los tres personajes que la van a ayudar a llegar a la Torre Oscura y acá empieza realmente la historia. Lo que para criticar, como comenté al principio del podcast, es eso, es cómo me tuve que comer 300 páginas de nada prácticamente para llegar justamente a este que es el comienzo.
Bueno, para darle una manera,
digamos, en mí que
en ese primer libro te podés encariñar o conocer un poco el personaje de Roland.
Sí, Sí. ¿Qué sé yo? Capaz si le hacías un prólogo de 50 páginas contando más o menos.
Sí, pero por ahí no llegabas a encariñarte tanto con el personaje. Por eso, por ahí, un libro. Igual como te digo anteriormente, quizás, como te dije anteriormente, Stephen King no tenía planeado hacer.
Sí, se nota el cambio, claro, hasta sí, narrativo. Digamos.
Tal cual, sí, él dijo, bueno, me gusta esta historia, le hago un libro, vaso y listo, chao. Después cuando vio, dijo, estaría bueno seguir la historia, a ver qué pasa.
Es más, ya el nombre, La Torre Oscura, te das cuenta que es un nombre, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Que él lo escribió a los 19 años, un pendejo.
Claro, sí.
Un pendejo fanático de Señor de los Anillos. Ya La Torre Oscura, ya se te viene a la cabeza.
Las dos
torres. O sí, la torre esa donde está el Centurión, no sé cómo se llama, Sauron. Centurión. donde está Sauron, o sea, te viene más o menos esa imagen a la cabeza.
Sí,
a mí me pasaba eso. Y para mí lo hizo medio de fanático al principio.
Sí, de hecho la portada del libro, el dibujito de la Torre Oscura, es Mordor.
Sí. Eso dice, Mordor. El lugar parece Mordor. Sí, sí, sí.
Para Dur.
Y bueno, después le encontró la vuelta y bueno,
claro, sí,
le dio para adelante. Calculo yo, o sea, porque el primero publicado fue Carrie y creo que tenía más de 19 años.
Sí, 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 Carrie.
Entonces estamos hablando que lo publicó o que lo escribió a los 19 La Torre
Oscura. Sí, de hecho varias historias, él fue escribiendo, fue
la
guardando.
La
Ramacho también tenía esa edad, si no me equivoco.
Sí, sí, fue escribiendo cosas, creo que de hecho La Torre Oscura no es que lo escribió, ya empezó a concebir la idea, escribió algunas cositas.
Ahora, ¿qué cosa, no? Un pendejo de 19 años, no. Yo lo veo hoy y es... Yo tengo 31, vos viéndole 27, como era a mí.
Epa.
Y vos...
29.
29. Y hoy un pibe de 19 años es un nene. Y yo no puedo escribir ni claro, el 10%.
No, a ver,
pibe de 19 años hoy escribe de seguridad con fotografía.
Sí, sí, no, sí. Va más allá de eso. Yo creo que a los 19 años uno puede llegar a tener un poco de la fantasía. Sí. Que sí, fantasías con cosas, pero allá, así, a ese nivel.
Igual hay que tener en cuenta que en esa época, que estamos hablando mediados de los 70 más o menos,
te obligaba a hacer...
Es como que la vida te podía poner en esa situación de, si te gustan los libros, ponerte a escribir. Hoy yo no veo un pibe de 20 años que sea un capo escribiendo, no sé, quizás los haya, pero sí, como que la vida hoy es muy diferente a la de hace 40 años atrás.
Tiene que ver mucho que cuando vos, la infancia de King fue... No sé en qué año.
En los 60.
En ese tiempo no tenías televisión, la tele más o menos.
Era un lujo.
Sí.
Por eso digo, había más tiempo, claro, se dedicaba más al estudio. Sí,
y más imaginación tenías que tener. Oye, vos lees un libro y tenías que imaginarte todo. Ahora
terminas secundaria, claro, y por más que sea un bicho, una rata de biblioteca, rata de biblioteca hoy está... agarrar la mano con los videojuegos, con mala lectura, no con uno escribir tanto.
Y no es solo eso, sino que yo mi pensamiento es que, bueno, en ese tiempo, un pibe hoy en día te lee El Señor de los Anillos y se imagina al argentino, al hincha de coso, a Viggo Mortensen.
A Guido
Mortensen se imagina. Lo ve a. Lee, dice. Gandalf, ya se viene a la mente, claro, a McKellen.
Ya tiene.
En ese tiempo tenés que imaginar todo.
Bueno, no es casualidad que el auge, esto será para otro debate, ¿no? Pero el auge del comic book y de la novela del pulp, o las novelas que se editaban en revistas por capítulos, se da de la década del 30-40 hasta el 50-60, ya cuando llega la radio, que es bueno, todavía no
la radio
no está despegando, sí, sí, está adelante, pero digamos la radio y la tele después matan a este tipo de... Y entretenimiento, justamente, antes era el formato comic book, o la novela pulp, o la novela policial, las novelas también fantásticas que se
editaban en revistas. Mucho así.
Exactamente, vos tenías la revista Ciencia y Fantasía, y te aparecía
también
todos los autores que estaban haciendo sus primeros libros o capítulos, todos publicados en una revista, vos leías así.
Julio Verne, Conan Doyle y alguno más, me parece que yo recuerde, sí, que los autores hayan dicho en ciertos libros como fue publicado.
Sí, no existía todavía una industria, digamos, de editar libros completos. O sea, era así, vos agarrabas una revista que te venía del kiosco.
La Shonen Jump, claro, pero en libro, digamos.
Exactamente, vos agarrabas una revista que se trataba de ciencia y fantasía, y te encontrabas un artículo, no sé, de la NASA que va a llegar el hombre a la luna, y el otro artículo era un libro, va, un capítulo de un libro o una historia corta de 20 páginas.
Y bueno, ¿no? Eso de comprar una revista, entre comillas, y sean historias cortas, libros, que puedas seguir leyendo.
Porque los mismos autores que escribían sus historias, sus libros, eran a su vez periodistas, escribían artículos periodísticos, ya te digo, no sé, puedes hablar de ciencia, de fantasía, las novelas negras, o estas revistas pulp de cine negro, digamos, de la década de los 30 y 40, eran así, eran policiales que escribían.
Bueno, eso cada vez a poco se... Una generación, claro, va sacando a otra de
sí,
la
sí, ese auge que sale.
Si quiero saber acá a 30, 40 años, ¿quién va a ser el gran escritor?
Claro.
Porque hoy, con el tipo de vida que tenemos hoy, todo recontra reacelerado, facilidad de internet, no sé, televisión, mucho entretenimiento, es jodido encontrar a alguien que se siente y a escribir así, ya de tan pendejo como Stephen King.
Y tal vez no va a ir apuntado tal vez a gente más grande. No, casualidad, los grandes bestsellers están orientados a público más adolescente.
Sí, es verdad, es Harry Potter.
Harry Potter, Juegos del Hambre, Maze Runner, Divergente, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, para finalizar, ya la parte del libro, digamos, vamos a hablar de la película Pistolero.
Opa. No,
película sí, sí. Que el chino como buen fanático no la vio, y yo como buen fanático no la vi porque no merece la pena, es un insulto.
Dicen que no.
No, bueno, vamos a ver. Eso es lo que dicen, vamos a ver.
Bueno, tiene que ver, a ver, yo un breve comentario sin haberlo visto. No sé si lo dijimos en el anterior podcast, pero el tema de las adaptaciones, vos podés adaptar una película, tomar el mundo del pistolero y hacer una historia. Siempre que sea de calidad, no hay problema. Pero hasta acá dicen que hasta la calidad es mala.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Acá me parece que hay un error. Porque quieren hacer de una franquicia como La Torre Oscura, que alguien hace para gente adolescente, cuando los adolescentes seguramente no conozcan la franquicia.
Claro.
Y en vez de orientarla a un público, al fanático, al fan, al que le gusta, al que lo sigue varios años, estaba apuntada a un grupo de que sea, vamos, tiros, lío y y que le guste al adolescente, y el adolescente no tiene ni idea de lo que es el pistolero.
Claro.
Bueno, ahí está la excepción, ¿no? O dos, tres, cuatro, sí, sí, que les puede gustar, pero el adolescente promedio no sabe.
Bueno, de hecho, yo leí un comentario como que lo que habían intentado era llevar el mundo de Stephen King al público, a otro público. ¿Qué? Yo creo que no es la historia.
Yo no era ¿Se habrán imaginado que el fanático va a poner el grito en el cielo con lo que presentaron?
Yo creo que erraron, porque como vos decías, Torre Oscura, ¿quién va a querer ir a ver esa película? ¿Los fanáticos o los no fanáticos?
Yo te puedo asegurar
los
que
fanáticos.
Vos vas caminando por la calle y le preguntás a cualquier persona, ¿conoces el Señor del Anillo? 99% de posibilidad que te diga que sí, por ahí lo vio, lo leyó o no, pero conocerlo, conoce.
O sabe que hay una película,
sabe que hay el Señor del Anillo, sabe que hay. Te lo juro, no es comercial, no
por
lo conoce nadie.
Si vos querías hacer eso, lo que dices, según el comentario, acercar, usá It o usá otra película.
Igual no me toque ni
sí, sí. No, pero bueno, son películas que dan para acercarse.
Sí, sí, es otro. Y quizás es un público más popular. Claro.
Sí, 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 pero justo esta historia, no, yo creo que, por eso le digo, Torre Oscura, ¿quién va a tener más ansia de verla? Fanático.
Eso es una película que tiene que ser un guiño al fanático.
Sí, sí,
sí. Un regalito al fanático. ¿Vos qué pensás, Leandro, que sos el que
tengo
la
acá,
viste en Full HD?
Tengo acá los datos y además el análisis de que la vi. Y bueno, no están tan errados. A ver, no la vi en el cine, esto ya lo aclaro. ¿Por qué? Cuando vi.
¿Un cartelito del FBI?
FBI Warning. A ver, cuando vi los trailers de otra película que había visto un mes anterior, vi los trailers, los avances, y ya dije que esto tiene pinta que se va a hundir la película. Yo cuando vi las balas, ¿viste?
Me habías dicho que disparaba, sí, y cargaba el arma.
Tira
en
las balas para el aire.
Sí, yo
deja
lo vi en
el trailer. Los chistes que le tiraba Jake, el pibito, al pistolero, eran como. Porque le decía, sé que le decía el pistolero, que sí, las armas, bla, bla, y el pibito le decía, ah, te va a gustar entonces mi mundo, le decía. ya tirándole chistes como decís, ¿qué es esto? Una
para que el público se
claro, una comedia
se
de los
ría, ¿no? La comedia, la típica que el público se ríe, no sé, a mí saca de aquí.
¿Es una comedia de los Avengers o es o es una película de más épica? Yo no me imagino a Frodo diciendo a Sam, nos sonamos por poco, ajaja, y nos reímos todos y el público se ríe. No me imagino, me parece una fantasía épica, tirar un chiste cómplice para el espectador. Pero esos chistes son para el espectador, sí, ¿no? Sí, para no son para el trama.
La típica de Wolverine que te hace el fuck you con la guerra.
Sí, o que
así el público se ríe, no.
O que no sé, o que estos de Rápido y Furioso saltan, qué sé yo, el auto se escapa y eso, uy, nos salvamos por poco y tiran un chiste así a la cámara.
Sí.
Eso estuvo cerca.
Pero de hecho, de hecho la Torre Oscura tiene mucho humor negro, que el ser humano tiene humor negro.
Sí.
Sí. Nosotros nos reímos de las cosas malas, pero así absurdo tampoco, no existe. No hay.
Y ahora vamos a contar un poco de qué trata, pero también les quiero contar, que estaba acá anotado en el machete, por qué se llega a lo que se llega. Y estamos hablando de que HBO había comprado los derechos, qué lejos que queda todo esto. Justo cuando estaba haciendo Game of Thrones, en su momento estaba comprando franquicias, justamente Game of Thrones, otra franquicia de libros, para llevar a series. Recordemos, HBO tiene un pastizal de dinero para invertir en buenas series, como son todas las de HBO.
Ah, que lo decís, que juro, entonces. Qué bueno para hacer una serie, La Torre Oscura.
La Torre Oscura para hacer una serie.
Justamente. No se me ocurrió, qué bueno para hacer una serie tranquila.
Justamente, entonces era hacer una igual que la idea de HBO, te das cuenta que era exactamente la misma que Game of Thrones. Son 5 libros publicados, el 6 todavía lo estamos esperando a Josh Martin, a ver si se pone a escribir. Se ve que está contando los billetes. Y es una temporada por libro. Después, bueno, ya las temporadas de ahora ya no tiene el libro en que basarse, así que
tiran. Ponemos aquí fillers, ponemos que son rellenos.
Sí, tiran ahí chamuyo. Y pensaron hacer lo mismo con La Torre Oscura. Una temporada por libro. O sea, qué bueno hubiera estado en una temporada. 10
sí.
capítulos, como Game of Thrones, 10 capítulos de una hora, 50 minutos por.
Sí.
Sería ideal, pero bueno, se ve por un tema de
mal con HBO que no hace sí, cosa de Game of Thrones. Yo no vi Game of Thrones, nadie me habló nunca mal de Game of Thrones.
No, o sea, también me encanta, así no sé si la mejor serie que vi, pero está entre las tres. No sé si por tema de dinero, derecho que están haciendo Game of Thrones, no se llegó a un buen acuerdo y ahí quedó la idea boyando. ¿Quién la agarra? La va a agarrar los derechos Universal con J.J. Abrams. Pero el problema era que J.J. Abrams ya tenía un montón de compromisos. Recordemos Star Wars Episodio 7. Todas las series que produce, películas, etcétera, etcétera. Quedó ahí boyando y aparece Ron Howard. Aquel colorado que ha ganado ya el Oscar con Mente Brillante. Y que pueden recordar en el capítulo memorable de Los Simpsons ahí con, con Homer y Ron Howard.
Todo me parece. ¿Tiene hijos? Es que la gente normalmente cuando dice eso devuelve el dinero.
Ya me acordé, ¿no?
Ya de tarde. Queda ahí también la idea boyando. Ron Howard también produce muchas películas, también dirige. Bueno, queda la idea por ahí. Y parecía que se iba a cancelar hasta que la agarra Sony. Y bueno, Sony es la empresa del mal. Así que.
Agarrando los pipes.
Sí, lo que hará con esta película va a ser innombrable. Primero, la dirige Nicolas Arcel, un director danés que no tenía mucha trayectoria en Hollywood, pero bueno, ya había sido nominado por película extranjera en su momento, por una película de Dinamarca justamente. Los actores Idris Elba y Matthew McConaughey. Y la verdad que los dos actores, más o menos, bueno, Idris Elba, como pistolero.
O sea, no, el pistolero es negro, ¿no?
Sí, es negro. Pues está, el pistolero que es negro, el hombre de negro, y el blanco y el niño que no es negro. O sea, tres negros de dos negros de tres.
¿El hombre negro es negro, no? ¿En el libro?
No. Es un sacerdote negro, pues es el hombre negro.
Claro.
Pero no es negro.
No, negro.
No me acuerdo.
Como un sacerdote negro.
Por la túnica.
Entonces, la película originalmente duraba 2 horas y media. Pero.
Menos mal que la cortaron.
No sé, porque hicieron estas funciones de prensa, ¿no? Donde la gente lo veía, qué sé yo, y llevó malas críticas porque no se entendía un carajo. Duraba 2 horas y media, una película larga. Y Sony no tuvo más idea que, vamos a recortarla ¿por qué? Las cosas ya están filmadas, no vamos a hacer otra filmación, bla, bla, bla. Cortemos, recortemos la típica...
Estás diciendo que Sony, una película de 2 y media no se entendía y si la recordabas a 1 hora y media se iba a entender mejor. Esa es la lógica
de la Sony. La lógica de Sony es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a filmar todo de vuelta? ¿El presupuesto ya está? ¿No, no vamos a poner otra vez de vuelta plata arriba para hacer de vuelta o hacer escenas? Recortemos. Ron Howard, que ya había sido... que dijimos, había agarrado el proyecto pero al final no pudo, pero bueno, había quedado como productor y fue el encargado justamente de arreglar, entre comillas, y todos los tijeretazos. Algo que le pasó últimamente a la película El Suicide Squad, y también está toda tijereteada, está
sí, igual, tengamos en cuenta que en realidad todas las películas están recortadas.
Sí, sí, sí.
Todas.
Sí, pero ¿qué es lo que está pasando últimamente con el cine? También es una crítica al cine en general. Antes, para vos tener una franquicia de películas, o tener una franquicia en general, tenías que triunfarla con la primera película y después pensar en hacer una segunda película. Yo no me imagino a James Cameron pensando Terminator 3 cuando hizo Terminator 1. Sinceramente no me lo imagino.
No creo que ni pensaban las dos.
Claro, no me imagino a George Lucas haciendo Star Wars.
Claramente.
Y pensar, ah, no, sí, voy a hacer 7 películas a Hell y después se las voy a vender a Disney. No, claramente no. Estas películas que se están haciendo ahora son películas de franquicia. Son películas para que vos consumas 2 películas, una serie, 2 series, una película más. La típica que empezó a hacer Disney con Avengers, con Vengadores, te saco 4 películas, después te junto a todos los superhéroes en una, después que ahora se visita, hago una película de la Liga de la Justicia, después te hago 6 más, todos separados. Star Wars, ahora te hago ese episodio, 3 nuevos episodios, más los spin-offs, más el pasado.
Ah, Rogue One, Rogue Two
y el pasado de Han Solo y la puta de los parios. Esta película es eso, es exactamente eso, es una película para hacer franquicia. ¿Qué es lo que están intentando hacer Sony? Es hacer esta película, se confirmó una serie.
Va a haber una serie.
Va a haber una serie, creo que para el año que viene, donde va a tomar historias del pistolero libro y del Allá de los Tres, justamente. Donde recién arrancaría para una segunda película. O sea, imagínate, es un quilombo todo. Y esta película, ¿en dónde encaja? La película, esta película se llama Solo la Torre Oscura de Secas. Es la historia de Jake. Jake como protagonista.
¿No se llama El Pistolero la película?
No, se llama La Torre Oscura.
¿No tiene un subtítulo?
No, nada. No. Jake es el protagonista. Empezando por ahí, vamos mal. Pero otra vez, de vuelta. ¿Por qué Jake es el protagonista? Porque el protagonista tiene que ser un niño o un adolescente. O sea, porque es una película de franquicia para que lo miren los niños o los adolescentes. ¿Qué sueña Jake? Jake tiene sueños de que hay otros mundos, que hay estos hombres medio lagarto, que se sacan la máscara y qué sé yo, lo van a buscar un día, se escapa y bueno, encuentra justamente un portal al otro mundo. El portal no es un portal, no, el portal es, ¿cómo te puedo explicar? Es tecnológico, es como una computadora, se abre portal, dice, y aparece un portal.
La Matrix.
No, no, yo cuando vi eso dije, ¿qué es esto? El niño no puede morir, porque en una película no puede morir el protagonista, un niño, para ir a otro mundo, sino acá hay un portal así con una máquina, una computadora y se va a otro mundo. Otras cosas suavizadas.
Sí, no, pero vamos a suponer, ¿por qué no respetaste la idea de King de usar los portales, las puertas? Una puerta mágica. Y ya está. ¿Para qué tanto con
computadora? Igual, ¿sabes lo que me da bronca? Que King, para mí, en cierto punto, tiene la culpa.
Y algo...
Porque
no pudo intervenir, no pudo intervenir en algo, no pudo.
Pero si la franquicia es de él.
Por eso. Por
o
eso.
Sea, yo te quiero comprar los derechos. ¿Quién tiene que estar ahí? Algo tiene que haber. ¿Cómo me presentas eso? Y todo el mundo sabe, él mismo lo dice muchas veces, que King está muy encariñado con la Torre Oscura. Es como que es su, no sé, obra.
Pero
mal,
yo creo
no
que
sé.
En cierta manera a veces King malvende de su licencia.
Sí, ¿no? Sí, malvende, pero a ver, un poquito de respeto. La Torre Oscura tiene muchísimos fanáticos.
Claro.
De los que todos son fanáticos de King. No hay alguien que sea fanático de la Torre Oscura sin ser fanático de King, no me lo imagino.
No,
todos son fanáticos de King.
Pero dentro de los fanáticos de King hay mucha gente que es muy, muy fanática.
Muy fanático de la Torre Oscura. Un poquito de respeto. King, ya está, ya tenés toda la plata.
Sí.
Ya tenés 70, 75 años, 70 años, tu hijo ya tiene plata, se salvó tu hijo, tu nieto, tu tataranieto y toda tu línea sucesora ya se salvó.
No hagas la de Tevez.
Ya está, no hagas la de Nota, ya China por 40 mangos y y hace ese ridículo y está fuera de peso.
Bueno, lo que le pasó. Volvemos. No, 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 volvemos con el Señor de los Anillos. El hijo Christopher Tolkien, que tiene los derechos del Silmarillion y de un par de esas obras de anexos y qué sé yo, ¿no? Porque las publicó él cuando su padre falleció. Peter Jackson, el director de la trilogía original y del Hobbit, compró los derechos de justamente que le corresponden a Tolkien, hizo las películas para seguir estirando y seguir sacando dinero, quiso hacer el Silmarillion y todos los anexos y qué sé yo, y Christopher Tolkien, que es medio chantún, digamos, se hizo también millonario por publicar obras de su padre, le dijo: yo no te vendo las licencias, no me gusta como las hacen en el cine, no te vendo nada.
¿No le gustó la película de Jackson?
No, dijo, esto no es una franquicia, yo no te vendo la licencia.
Pero el Hobbit robó tres películas.
Pero es de Tolkien. Por eso mismo. Es de Tolkien junto con el Señor de los Anillos Tolkien. Christopher Tolkien, el hijo, publicó obras de su padre, pero están a su nombre, digamos.
Claro. Y le recopiló.
Dijo,
claro,
yo no te vendo el Silmarillion, no te vendo los anexos, yo no te vendo. Y en su manera, Christopher Tolkien, que no es santo de mi devoción, porque digamos, publicó obras del padre y nada más, le dijo: yo no quiero que hagas una franquicia con esto. No me interesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que me parece?
Claro, no sabía, me parece raro porque te puede gustar más o menos, pero creo que todos están de acuerdo que es difícil adaptar mejor el Señor de los Anillos de lo que se puede adaptar. Es difícil, al menos.
Sí, primera trilogía. Cuando agarra Hobbit, haces una trilogía.
Hobbit, sí, Hobbit da para un libro.
¿Qué harían con, haría con el Silmarillion? ¿Cinco películas?
Claro, sí.
Y el tipo dijo: no, yo no te voy a vender. ¿Por qué quiero que mates si hagas una franquicia de algo que no me interesa?
Ah, te lo vendo si lo adaptas al pie de la letra, si lo adaptas a una película.
Pasa que no es así. Mete en mano tanta gente, yo te digo, mete en mano a Sony, mete Universal.
No, no, pero
recortan
también
de acá, recortan de allá para hacer. Termina siendo un Frankenstein cortado con pedacitos.
Depende del acuerdo, el escritor puede decir: yo te lo vendo, pero yo tengo que estar en, o sea, yo tengo que estar en el guión. Yo tengo que estar ahí, digamos, en la producción. Eso también se puede hacer. Muchas veces meten mano los guionistas.
Sí, sí.
Para, o los autores más que bien, los autores para que no
manoseen. Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, tampoco le queda tantos años de vida, hijo. Yo guardo los derechos,
claro, está bien,
que tengo y va.
Sí, yo la verdad comparto.
Y no es tanto de mi devoción, te digo, Christopher Tolkien, pero la verdad, para mí está bien. ¿Por qué vas a mandar y malvender tu producto? Y creo que ahí sí, Tolkien, creo que ahí se equivoca. Con su afán también de llegar al gran público y tener películas de casi todas sus obras, a veces le puede salir el tiro mal.
Sí, no sé bien cuál es el trasfondo, porque gran público tiene. ¿Quién no conoce aquí?
Sí, pero ¿quién conoce a Torre Oscura?
Sí, no sé, capaz que quería que su Torre Oscura llegue a más público, sí, sí, eso es verdad.
No, la manera.
No, bueno,
y ahí te sale mal, a veces te puede salir mal la jugada. Sí.
Pero te digo, si King hubiese tenido más protagonismo en esta película, esto no lo hubiese permitido.
Sí, igual se salvó con cosas, ahora con It.
Con It. Sí, pero ella viene de. Es difícil que le agarre con It, porque ya viene de una película que está buena.
No, pero puede cerrarlo igual.
Sí, es difícil, ya tenés una base de que está buena.
Sí.
Hoy en día pocas cosas me sorprenden para bien, digamos, del cine en general. Cuando adaptan o hacen remake de los 80 o hacen esto.
Claro, y no sé si.
Sí, no sé si tanta
buena.
Pero bueno. Dijimos entonces: Jake va al otro mundo, conoce al pistolero y Idris Elba, que para mí actúa bastante bien, pero como dijimos, no es la imagen de un pistolero negro. Por más que bueno.
Exacto. Ya lo dijimos en podcast anteriores: sí, sí. Esto que tienen los yankees, que el negro tiene que estar sí o sí, que no pasa nada que haya un negro, claro. Pero.
Es que de hecho en la historia hay un negro.
Cuando molesta.
Hay una negra.
Molesta más, sí. Cuando me parece más de discriminar.
Se enamora de un blanco, o sea, no hay nada, claro, del otro mundo.
Me parece más discriminativo poner a un negro porque tiene que haber un negro que no haya.
Claro, porque ahí cada vez, bueno, lo ponemos porque si no discriminamos.
Sí, y sí. Eso me parece mucho peor. O sea, flaco, más nada, los que hayan, por eso son así y ya está, no hay mucho vuelta que darle.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, conoce al pistolero.
Ya hay un negro, como decía hablando. Ya hay una negra.
Sí, sí. En la película. Se enamora de un blanco, o sea, no hay ningún problema de raza.
Casi.
Sí, sí.
Bueno, igual juega un poco con el tema de las razas en el segundo libro.
Sí, es verdad, pero bueno, es parte del libro.
Sí, pero porque esta mujer negra venía en los años 50 y de la discriminación, o sea, se juega un poco con eso.
Por eso sí.
Pero
también
es parte de la historia.
Claro, es parte de la historia.
Sí. La historia de ellos.
Más en Estados Unidos, aparte.
La historia de ellos que justamente tuvieron que sufrir tanto para conseguir derechos. Bueno, entonces se encuentra con el pistolero y tienen que enfrentar al hombre negro, que es el que quería secuestrar a Jake en primer lugar. El hombre negro, como dijimos, Matthew McConaughey, que está bien, tampoco. Tampoco descolla ni nada, pero cumple. Entonces es una típica historia de dos buenos contra el malo, ¿no? El bueno adulto con el bueno niño contra el malo. El malo, ¿por qué quería secuestrar a Jake en primer lugar? Porque secuestra a chicos que dicen con poderes como psicokinéticos, como tienen este poder de ver y abrir portales, ¿no? ¿Cómo los persigue a estos chicos? También están como en un... ¿cómo te puedo decir? Como en un, tiene escritorio, gente con computadora, así, viendo... Ay, se despertó un niño, tiene poder, está así con computadora, vos decís... ¿Qué es esto?
Sí, otra cosa. Ya sacamos cartelera, ¿no?
Sí.
Si hubiese ido al cine, me hubiese dado un infarto.
Sí, 200 mangos para que vean eso.
No, terrible. Así, viste, la gente buscando, se despertó un niño, uy, vienen caminando para acá, viste, así, tipo, de esos malos de los años 90, viste.
Claro.
El hacker 2001.
Sí, sí. te quedaste mal. Bueno, y esto... principal es Idris Elba y el niño, que ahora no me acuerdo del actor, tienen que enfrentar al malo. Idris Elba le enseña a Jake a disparar, a ser pistolero, le enseña, viste, lo típico de cualquier película del... ¿Sabes lo que me hizo acordar esto de los portales que va a haber al este héroe de acción?
¿Al boleto?
No, al último, The Last Hero, The Last Action Hero.
¿Para el boleto?
Sí.
El chico que va al mundo de...
Para mí, de las mejores películas de Schwarzenegger. Allá fue un fracaso en taquilla.
Película junto con la que había prometido.
Sí. Entonces, el nene que va al mundo del aero de acción se enfrenta a la mano. O sea, sí, digo, tú pensás que es algo de los años 90. Fuera de joda, es un más trillado y sin más. No puedes hacer así. Bueno, al final enfrentan al malo al final. Y el niño Jake se queda... pues matan a los padres, no me queda nada en el mundo, ¿qué hago? Y Idris Elba le dice, venite conmigo, en mi mundo.
Ven conmigo.
Ven conmigo, vamos a ser pistolero y van a ser pistoleros juntos.
No. Spoiler, alert, por las dudas.
¿Queda abierta la película? Para una segunda
parte. Y como que los dos van al mundo y son dos pistoleros nuevos. Dicen que la serie va a ser el pasado de Idris Elba. No, no va a actuar Idris Elba en la serie, sino que va a ser...
¿Le enseñan a usar la pistola?
¿Dónde?
¿Otro? ¿Va a ser blanco o negro?
No sé, y debería ser negro, digamos, ¿no? El pasado del tipo no va a ser un blanco.
Bueno, capaz.
Es otro universo.
Claro.
Es otro mundo.
Sí. Y es donde justamente dice que quieren adaptar parte del pistolero y del. Del Jadas 3. Supuestamente la serie que quieren hacer para hacer una segunda película que no sé cómo le fue en taquilla, no creo que bien, así que no sé si.
¿La serie para Netflix? No.
No sé.
No creo que se meta Netflix.
No creo que se meta, sí. Y además, si los derechos. Y pero si la película tiene los derechos Sony, capaz que esté en alguna.
Cable
de ellos.
Son.
Sí.
Así que bueno. Por suerte ya estamos a las puertas, mal a la ronda ya. Con la película de It. Con las puertas de It.
Sí.
Así que esperemos viajar a ese universo que va a estar más lindo seguramente. Próximamente. También un podcast de It.
Sí, no puede
faltar.
Sí, no creo que sea el próximo, no, pero el otro
podcast pero,
sí.
Lo más rápido que se puede.
Sí, entre 2-3 semanas cuando publicamos esto, las 2-3 semanas va a haber.
Va a haber una de ellas.
Ya los tres vamos a ver la película.
Que la vamos a ir a ver, obviamente. Sí, esta sí la vamos a ir a ver.
He leído buenas críticas, todo, ¿no?
Sí. Así que bueno.
Bueno, ¿podemos ir finalizando?
Vamos a ir finalizando, sí.
Bueno, como siempre, que se acuerdan de escucharnos en iVoox.
Sí, y también nos pueden escuchar en el reciente estrenado iTunes.
iTunes, es verdad.
Así que si hay gente que nos está escuchando en iTunes, les invitamos a... también nos pueden seguir en el Facebook nuestro, donde subimos todos nuestros podcasts, que se llama Hypeos Game. O enviar un mail también si precisan algo, algún tema.
hypeosgame@gmail.com.
Porque en iTunes no se puede escribir comentarios. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, si nos escuchas desde iTunes, puedes comentarnos en iVoox o en Facebook. O en el mail.
Perfecto, pasado el chivo, espero que les haya gustado y nos escuchamos la próxima.